Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. En primer lugar, vamos a pedir las sustituciones, por favor. El grupo mixto, supongo que se incorporará a lo largo de la sesión. El grupo de Agrupación Socialista Gomera está. Por parte de Sí Podemos Canarias, no hay sustituciones. Por parte de Nueva Canarias.
Sí, presidenta. Esther González sustituye a Luis Campos.
Muchas gracias, doña Esther. Por parte del Grupo Popular.
Buenos días, presidenta. Manuel Domínguez sustituye a Jacob.
Gracias, Cuadre. Señora Reverón. Por parte del Grupo Nacionalista Canario.
Sí, vale. Vale. ¿Sí lo digo yo? Vale. Bueno, Socorro Beato sustituye a Jesús Machín, Narváez Quintero a David de la Hoz y Cristina Valido a Beatriz Calzada.
Muchas gracias, doña Nereida. ¿Y por parte del Grupo Socialista?
Sí, Yolanda Mendoza sustituye a Marcos Hernández.
Muchas gracias, doña Ventura. Una vez dicho esto, si ninguno de los grupos tiene nada que decir, las dos enmiendas in voce presentadas se tienen por admitidas. Entiendo que por asentimiento, ¿no?
Sí, señora presidenta, hay una enmienda in voce que presentamos en el día de hoy, el Grupo Nacionalista, y le hago entrega al resto de grupos.
Me dice el señor letrado que está en el guión,
sí.
Que el resto de los grupos tienen conocimiento de las enmiendas, sí. Es decir, que lo que tienen en el guión son las enmiendas in voce que se han presentado. Si no hay error por nuestra parte.
Una pregunta, ¿es la relativa al artículo 128?
Sí. Vale. Sí, tiene conocimiento, entonces las dos enmiendas in voce que aparecen en el guión que tienen todas las portavocías son las correctas y las damos por admitidas. Vale, pues una vez dicho esto, los grupos también han hablado, las intervenciones serán de 5 minutos como máximo y después ya procederemos a la votación. Pues comenzamos por el grupo mixto, no está, pues tiene la palabra el grupo de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, este es un proyecto de ley que entró como un decreto ley a este Parlamento y yo creo que se ha hecho pues un trabajo bastante arduo por parte de todos los grupos. Creo que en las diferentes ponencias que hemos tenido ha habido bastante consenso y bastante trabajo en común por parte de todos los grupos, porque creo que tanto en esas enmiendas que presentamos in voce como en aquellas que ya habíamos pues registrado, creo que siempre hubo pues la intención por parte de todos de llegar a algún tipo de acuerdo y sacar de forma unánime esta ley adelante. Por tanto, yo quiero empezar pues felicitando el trabajo que han hecho todos los ponentes en las diferentes ponencias, por supuesto también el apoyo que hemos tenido por parte del letrado, que yo creo que ha sido fundamental, y también pues de aquellas personas que de alguna forma nos han ido asesorando también por parte del gobierno incluso, para conseguir tener la mejor ley posible. Yo creo que este texto que aprobaremos finalmente mejora ese decreto ley. Y en él tratábamos cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el fijar un instrumento de colaboración interadministrativa técnico y financiero entre el Gobierno de Canarias y los respectivos cabildos insulares cuando hay que impulsarse el instrumento de planeamiento de los diferentes espacios naturales que no lo tengan aprobado. Y esta era una reivindicación de los cabildos, como pudimos ver en la comisión de cabildos, donde planteaban el problema que tenían muchísimas veces pues por faltas de apoyo técnico o las carencias que tienen algunos cabildos que financieramente pues no pueden asumir esa competencia que les fue delegada. Por tanto, yo creo que es acertado que hayamos creado pues, ese mecanismo de colaboración tanto entre los cabildos como el Gobierno de Canarias pues, para conseguir tener ese planeamiento de nuestros espacios naturales al día, porque creo que es fundamental seguir protegiendo nuestro territorio. Por otro lado, también se ha establecido el conjunto de informes que se deben emitir en la instalación de explotaciones ganaderas y se ha fijado los efectos también del silencio administrativo, tanto respecto a las administraciones locales como respecto también a la Dirección General de Ganadería. En el tema de la agencia tributaria y la modificación de la ley de patrimonio, se ha mantenido esa redacción original que tenía el Gobierno. La tramitación de la ley también nos ha permitido innovar y establecer una serie de cuestiones adicionales, como el aclarar y agilizar también la tramitación de las expropiaciones en los proyectos de interés insular y autonómico. También se aclara con efectos retroactivos que el anexo de reclasificación de los espacios naturales de Canarias se mantenía su vigencia a pesar de la derogación de la normativa del año 2000 anterior por la ley del suelo, el actualizado a entrada en vigor de dicha ley en 2017. Y en definitiva, señorías, una ley que nos ha servido pues para muchas cuestiones y que esperamos que tenga la máxima utilidad social. Esperemos pues ayudar a nuestros ganaderos con las dificultades que está pasando la ganadería en nuestro archipiélago, en nuestra tierra últimamente. Por tanto, necesitan de ese impulso. Necesitamos también proteger nuestros espacios naturales, obviamente, y diversas cuestiones que se han introducido también mediante enmiendas in voce, muchas de las cuales también se van a aprobar. Y, por tanto, yo solo quiero felicitar y agradecer el trabajo que han hecho los diferentes grupos en esta ponencia. Muchas gracias.
Gracias, don Ramón. Tiene la palabra la portavocía del grupo de Sí Podemos Canarios, señor Marrero.
Buenos días, señorías. En primer lugar, yo creo que hay que hacer entrar en valor que en los procesos de debate parlamentario internos en ponencia y posteriormente en comisión, antes de llegar a pleno, suele haber, y en este caso lo ha habido, pues procesos de acercamiento de posturas y de mejorar en la medida de lo posible las normas para que la ciudadanía se vea pues de alguna manera beneficiada por ello. Eso en primer lugar. Por tanto, agradecer a todos los compañeros y compañeras que han participado en esta ponencia pues el trabajo que hemos realizado. En segundo lugar, a los letrados, tanto el anterior como el señor Ruano, que nos han facilitado pues el que hayamos aclarado determinados aspectos sobre los que teníamos dudas y se nos haya organizado y ordenado un poco el debate al respecto. Creo que con esta ley se intenta pues resolver siempre estas leyes que se corresponden con decretos que además han llegado a la vida política para resolver cuestiones de urgencia en momentos determinados, pues siempre esas urgencias a veces pues aparecen contradicciones o aparecen inseguridades jurídicas u otro tipo o contradicciones incluso. Por tanto, el que el consultivo haya planteado algunas cuestiones más las que hemos debatido en la propia enmienda, en la propia ponencia, pues trae consigo que hagamos modificaciones en lo que se respecta a la ley del suelo, en lo referido a la legalización territorial de explotaciones ganaderas, que es a lo que hace alusión el decreto, al reglamento de planeamiento de Canarias también y a la modificación de la ley de patrimonio. En el caso concreto del silencio administrativo, se clarifica el sentido negativo a petición del Consejo Consultivo, pues ya que el silencio positivo previsto en la redacción anterior podía dar lugar a vulneración de normativa estatal y básica en determinados supuestos, como así lo habían planteado ya algunas personas en las primeras intervenciones. Por otro lado, también la cuestión de considerar un informe favorable o desfavorable si la explotación está fuera o dentro de territorio protegido. Está claro que a veces los tiempos no los cumplen las administraciones y la gente se queda un poco esperando a ver qué pasa. En este caso se hace la interpretación clara de que si es fuera de la Red Natura 2000 o de espacios protegidos, se entendería por favorable y en todo caso los demás por desfavorables, como no podía ser de otra forma. Y con la normativa referida a los planes de ordenación de recursos naturales y las competencias de Cabildo y Gobierno Autónomo, y ante esas discrepancias entre a quién corresponde unas competencias y otros, consideramos que esta ley también pues está poniendo orden en el asunto, ya que las leyes deben servir para facilitar el interés general y el desarrollo como sociedad. En el caso de la Agencia Tributaria Canaria se le trasladan las competencias sobre patrimonio propio tanto al titular de la Agencia Tributaria como también pues otros tipos de normas en las que asume la titularidad de los bienes del patrimonio de la comunidad autónoma. Se incluyen normas erogatorias, etcétera. Pero en definitiva, esta ley prevé dar una respuesta ágil a nuevas situaciones y demandas sobrevenidas no consideradas en el planeamiento, tales como los proyectos de interés insular o autonómico con evaluación ambiental, participación ciudadana y ejecutividad inmediata. Sería deseable, y aunque no sea el motivo de esta ley, desde el punto de vista de Sí Podemos Canarias, que en casos como, por ejemplo, los parques eólicos, por poner un ejemplo que no está en esta ley, pues se pudieran concentrar esos en espacios determinados a tal fin y los terrenos expropiados formen parte de lo público y no que los cabildos actúen como agentes expropiadores en beneficio de las multinacionales del sector, como ha pasado en otros momentos. Por tanto, si esas competencias pasan a los cabildos, tanto en esto como en otras cuestiones, sería aconsejable que los cabildos así lo hicieran. Y después, en el caso de cuestiones sobrevenidas, como las viviendas en ruinas, las viviendas y propiedades afectadas por los gases, que es un efecto posterior y al parecer duradero en el tiempo, como ha pasado en la isla de La Palma, o con el trazado de carreteras y afecciones a pequeños o grandes propietarios, así como la justificación social de las mismas, todo ello son asuntos que en los procesos sociales, que son dinámicos, como la vida misma, pues desde el Poder Legislativo y desde los gobiernos, haya que dar respuestas puntuales y ágiles a los problemas de la ciudadanía. Por tanto, esperemos que esta ley sea útil para el interés general.
Gracias, señor Marrero. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canaria.
Presidenta, señorías, buenos días. Nos encontramos ante el proyecto de ley 20, un proyecto de ley que deriva del decreto ley número 49, cuyo nombre es más largo que un día sin pan, por lo que coloquialmente se ha quedado como el proyecto de ley de modificación del suelo, por ser además este lo más importante de su contenido, aunque realmente es transversal y afecta no solo a competencias de la Consejería de Transición Ecológica, sino también de Agricultura y de Hacienda. Y tal como apunté en mi intervención plenaria, cuando se debatió el decreto ley 49, es cierto que se han dictado durante esta décima legislatura pues muchos decretos leyes, algunos con mayor y otros con menor acierto, pero lo indudable es que es una muestra más de las situaciones extraordinarias a las que se ha tenido que enfrentar el actual gobierno desde que inició su mandato, y es esta Cámara la que ha decidido que muchos de esos decretos leyes pues se tramitarán como proyectos de ley, como el que se trae a debatir en el día de hoy y que desde mi grupo parlamentario entendíamos necesario para mejorar algunos de los aspectos regulados en el mismo. Pues bien, nos encontramos ante un proyecto de ley que se estructura en 4 artículos, el primero de ellos además dividido en 5 apartados, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. Ese artículo 1 relativo a la modificación de la ley del suelo que se estructura con 5 apartados, un apartado 0 destinado a facilitar la declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de proyectos de interés insular o autonómico a petición de la FECAI. El apartado 1 destinado a definir para que no genere inseguridad jurídica que la competencia para la iniciación, formulación, tramitación y aprobación de los planos de ordenación de los recursos naturales corresponde a los cabildos insulares, y manifestar, dejar claro que este apartado que realmente se contempla es una aclaración de una competencia que desde el año 2014 la comunidad autónoma atribuyó a los cabildos insulares, y me refiero a la declaración del órgano competente para la aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales, además de los planes de zona, en la que se establecía que el instrumento de ordenación de los espacios naturales sería formulado y aprobado por el órgano sustantivo que es el cabildo, pero eso sí, una competencia que en ningún momento se delegó, ni mucho menos se transfirió, sino que se atribuyó, atribución que además se ratificó en la ley del suelo del 17. Pero tras más de 7 años desde que se produjera esta atribución, los juristas empezaron a tener distintas interpretaciones sobre lo regulado no solo en las sucesivas leyes, la del 14 y la del 17, sino en el reglamento de la ley del 14, que llevó pues, que a la consolidación de acciones anómalas dentro de los espacios naturales por ausencia del POR de zona, por lo que entendemos que era urgente y necesario clarificar cuanto antes la situación y que no se siguiera paralizando los instrumentos de ordenación en función de la interpretación que cada uno le quisiera dar. Un tercer apartado, perdón, referido a la legalización de las explotaciones ganaderas y en la que mi formación política, mi grupo parlamentario, presentamos una enmienda que finalmente retiramos porque la señora Reverón presentó una enmienda in voce que mejoraba el texto de la presentada por mi grupo y, por supuesto, la apoyamos. También se incluye un apartado 3 bis que establece un régimen específico para la declaración de ruina de las edificaciones afectadas por la erupción volcánica y un apartado 4 que regula un régimen transitorio, manteniéndose los artículos 2, 3 y 4 tal como se aprobaron en el decreto ley 49. Y respecto a las disposiciones finales, destacar la relativa a facilitar la reconstrucción de las viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma mediante la ampliación de plazo para realizar las correspondientes solicitudes. Y por último, igual que la situación de los POR, para dar certeza jurídica al anexo de los espacios naturales protegidos de Canarias contemplados en la ley del suelo del 17, se prevé expresamente el mantenimiento de vigencia del anexo de la delimitación literal y cartográfica de los espacios naturales protegidos de Canarias, incluido el contenido consolidado por las sucesivas modificaciones legales que respecto del mismo se produjeron hasta la entrada en vigor de la propia ley del suelo. Y tras la modificación del texto original de este proyecto de ley, Nueva Canaria pues va a apoyar la aprobación del mismo con las enmiendas que aprobamos durante la ponencia. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Reverón.
Gracias, presidente, y buenos días, señorías. No me quiero repetir en lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra, de que efectivamente este proyecto de ley, que es el famoso proyecto de ley 20, porque es verdad que el título, como ha dicho la señora González, es muy largo, pero viene de un decreto ley, el decreto ley que mi partido político, el decreto ley número 49, que yo cuestioné en la tribuna. Hoy se ha dicho aquí, por personas que me han precedido en la palabra, de que es importante tener leyes para que den respuesta al interés general. Y efectivamente, desde mi formación política estamos de acuerdo con eso. Con lo que no estamos de acuerdo es con que se esté tergiversando continuamente para qué se utiliza un decreto ley. Porque el decreto ley necesita tener unos presupuestos habilitantes, que es el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Y ustedes saben, señorías, que en este decreto ley no se contemplaban los presupuestos habilitantes, tal y como, no dije yo, sino que dijo el Consejo Consultivo. Por tanto, señorías, menos mal que está terminando esta legislatura y menos mal que ustedes van a dejar de utilizar de manera torticera ese decreto ley, porque ustedes se han dedicado a modificar la ley del suelo, esa ley que, por cierto, casi todos los grupos que apoyan al Gobierno votaron en contra en el año 2017, dijeron en el mes de octubre del 2019, lo dijo el consejero de Transición Ecológica, que la iba a derogar y lo único que ha hecho ha sido modificarla, pero eso sí, con aspectos liberales. Por tanto, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir, bienvenido a las políticas liberales del Partido Popular, porque efectivamente, al final, de lo que está claro es que quien está favoreciendo a los ciudadanos es el Partido Popular y no son ustedes con esos discursos que tienen. Pero dicho esto, señorías, lo dije en la tribuna cuando se aprobó, se convalidó este decreto ley y por eso dije que vamos a votar a favor del proyecto de ley para que se pudiera enmendar todo lo que ustedes habían puesto mal. Efectivamente, esta ley contempla modificaciones no solamente de la ley de la Agencia Tributaria Canaria del año 2014, también de la ley del 2006 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias y, cómo no, el clásico que ya se ha convertido en esta legislatura, que es la modificación de la ley del suelo. Señorías, mi formación política presentó una enmienda en relación con la legalización de las explotaciones ganaderas. Efectivamente, nosotros no entendíamos que se le diera el carácter de silencio positivo si el ayuntamiento no contestaba y, sin embargo, se le diera el carácter negativo cuando la administración autonómica no contestaba, porque entendíamos primero que era una disparidad de criterios que no respondía absolutamente nada. Pero lo que nos parecía más grave, y es que se podía generar algún tipo de expectativa de derecho si se entendía por el particular esa aprobación, y sin embargo después el Gobierno de Canarias le iba a desestimar su solicitud. Por tanto, presentamos esa enmienda donde que se entendiera el sentido favorable de la falta de emisión de informe, pero solo a los efectos de continuar con la tramitación del expediente. Por tanto, yo agradezco al resto de sus señorías que hayan aprobado esta modificación de la ley en ese sentido. Por otro lado, señorías, como ha dicho la señora González también, se trata con esta ley de intentar despejar todas las dudas jurídicas que parece ser que se están generando, sobre todo en muchos técnicos del Gobierno de Canarias en relación con los técnicos de los cabildos, y me estoy refiriendo a los PORN, a los parques naturales. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se le atribuyó esa competencia a los cabildos en el año 2014 y resulta que a lo largo de todos estos años, y a pesar de que el año 2017 con la Ley del Suelo también se ratificó, a lo largo de estos años ha habido dispersión y, sobre todo, ha habido diferencias de criterios entre los técnicos, donde unos entendían si el POR se encontraba dentro del plan insular o no se encontraba dentro del plan insular. Yo creo que es importante que con esta modificación queda meridianamente claro de quién es la competencia que se le atribuyó en su momento a los cabildos y sigue siendo de los cabildos. Finalmente, sí me gustaría hacer referencia a que con esta ley también se han incluido muchísimas cuestiones que vienen a solventar los problemas que están pasando nuestros vecinos de La Palma. Evidentemente, yo lo comentaba hace poco, estamos legislando sobre algo nuevo. Es la primera vez que Canarias se tiene que enfrentar, y España se tiene que enfrentar, a una erupción volcánica y, sobre todo, a los efectos jurídicos que ha provocado esa erupción volcánica. Por tanto, entiendo que es importantísimo darle respuesta a todas estas cuestiones y, sobre todo, porque se lo merecen los vecinos de La Palma. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Efectivamente, este es un proyecto de ley que el Consejo Consultivo advirtió de que no se daba el presupuesto habilitante para la declaración de urgencia. Sin embargo, se convalidó y se acordó tramitar como proyecto de ley, un proyecto de ley muy heterogéneo en su contenido. Y el Grupo Nacionalista inicialmente presentó 14 enmiendas con el objetivo de mejorarla, con el objetivo también de trasladar las propuestas de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas, porque el Gobierno en la tramitación de este expediente, de este decreto ley, no había escuchado a los cabildos insulares con carácter previo como era preceptivo, y nos hicimos eco también de muchas propuestas presentadas por los vecinos, por los ciudadanos de La Palma afectados por la erupción volcánica. Algunas de esas enmiendas fueron vetadas, alegando que no tenían relación con el objeto del proyecto de ley. Sin embargo, el proyecto de ley, a lo largo de su tramitación, ha ido incorporando otras cuestiones que efectivamente en su inicio no tenían relación con el decreto. A pesar de todo esto, la mayoría de las enmiendas sustantivas al proyecto de ley presentadas por el Grupo Nacionalista, tengo que agradecer a los ponentes, agradecer a los grupos parlamentarios porque han sido aceptadas. Ha sido aceptada la aclaración en cuanto a las competencias de los cabildos insulares, la propuesta que pedían los cabildos de establecer ese mecanismo de coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma. Nosotros propusimos arbitrar ese mecanismo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los cabildos en el desarrollo de los planes de ordenación de los recursos naturales, en el caso de inacción y retraso injustificado, estableciendo un plazo de 3 meses para constituir un instrumento de colaboración interadministrativo antes de que el Gobierno pueda asumir de facto esa competencia y quitársela al Cabildo Insular. Esa enmienda fue aceptada y la redacción mejorada. También apoyamos la legalización de las explotaciones ganaderas, aclarar el procedimiento y los efectos del silencio para impulsarla. Además, el Grupo Nacionalista presentó algunas enmiendas in voce que han sido aceptadas por el conjunto de la ponencia, la ampliación del plazo del Decreto Ley 1/2022 para la construcción y reconstrucción de viviendas habituales en la isla de La Palma, que el decreto ley inicialmente establece un plazo de mediados de este año, y nosotros propusimos, en atención a la solicitud que nos hicieron los afectados, ampliar ese plazo hasta final de diciembre. Esa enmienda in voce del Grupo Nacionalista ha sido aceptada. También fue aceptada la enmienda de la declaración de ruina de las edificaciones afectadas por la erupción volcánica, y nos quedan, señorías, dos enmiendas. Una que nos queda viva en respecto a la pavimentación de vías, la pavimentación provisional de vías, que esta es una enmienda que el Grupo Nacionalista viene presentando desde hace varios proyectos de ley. La PL10 fue la primera vez que la presentamos. Se trata de dar una solución a situaciones consolidadas que mejoren la vida de los vecinos que disponen de servicio de red de agua potable, de red de saneamiento, de alumbrado público, de alumbrado de viviendas, de telecomunicaciones por cable aéreo, pero sin embargo no tienen una capa de rodadura para acceder a sus viviendas. Nosotros proponemos una solución que considere esas vías como obra provisional, sin que llegue a considerarse una obra urbanizadora, pero sí que mejore la calidad de vida de los vecinos y les permita un acceso rodado a sus viviendas, como tienen el resto de servicios públicos a disposición. Y esto lo hacemos, señorías, sin ningún ánimo más que mejorar la calidad de vida de los vecinos y que todos los grupos contribuyan a esa mejora. Y además, presentamos en el día de hoy una enmienda a la modificación del artículo 128 de la Ley del Suelo, en la línea con el compromiso del Grupo Nacionalista que defenderemos mañana en la PNL para la mejora de la redacción y en el caso de los procedimientos de declaración de interés insular, mejora de los controles. Y esperamos que a raíz del debate que tendremos mañana, pues los grupos puedan valorar, apoyar esta enmienda en la línea de revisar, hacer efectivo esa revisión de la Ley del Suelo para intensificar los controles y las exigencias en los casos de declaración de interés insular cuando se trate de propuestas de iniciativa privada.
Gracias, doña Socorro. Pues ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Ventura, cuando usted quiera.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Empiezo dando también las gracias a todos los portavoces. La verdad es que yo creo que tengo suerte que siempre en las ponencias y comisiones, aunque sean temas muy técnicos, muy tediosos, muy complicados, conseguimos consenso, aunque tengamos planteamientos políticos distintos. Aprovecho también para decirle, señora Reverón, que bueno, agradezco muchísimo el trabajo que ha hecho, sobre todo en el tema de la legalización de las explotaciones ganaderas, el esfuerzo que hicimos para llegar a un acuerdo. Pero es verdad que la Ley del Suelo, efectivamente, nosotros votamos en contra y seguimos pensando que esa ley hay que modificarla. Pero usted sabe la legislatura que hemos tenido, no nos olvidemos, una pandemia, un volcán, hay que trabajar y resolver los problemas de forma inmediata. Y además con el decreto ley, artículo 46 del estatuto, usted también lo conoce, necesidad extraordinaria y urgente, y tenemos que resolver los problemas de forma urgente. Yo creo que el Gobierno ha hecho el uso adecuado. Agradecer también a los letrados, tanto al señor Ruano, que en las últimas sesiones nos ha ayudado muchísimo, como al señor Aznar, que también nos acompañó en la primera parte. No quiero repetirme, pero efectivamente estamos dando cumplimiento al acuerdo del Pleno para tramitar este Decreto Ley 7/2022, que modifica la Ley del Suelo, que viene además de ese decreto, que ahora lo perdí, el 15/20 del 10 de septiembre, que nos dio o que llevamos a aprobación de la Ley 5/2021. En ambos casos, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. Por tanto, este decreto y ahora esta ley vienen a resolver esos problemas, a resolver también problemas que el Gobierno quería o entendía que debían facilitar la vida a la ciudadanía, agilizar trámites y dar seguridad jurídica. Medidas urgentes de impulso a estos sectores, al sector primario, energético, turístico y territorial. En esos cuatro artículos, con sus cinco apartados, esa disposición derogatoria y esa disposición, cuatro disposiciones finales, esta ley resuelve algunos problemas, da seguridad jurídica, que es de lo que se trata, y avanzamos porque seguramente no. El hecho, la realidad es que quedaron estas cuestiones pues, con dudas o con algunas dificultades a la hora de aplicación. Se añade en el artículo 1 este nuevo apartado de modificación del artículo 130, apartado 3, para facilitar la declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación, que dé lugar a la realización de proyectos de interés insular y autonómico, porque entendemos que es importante esa seguridad jurídica, esa explicación con esa seguridad jurídica y, por supuesto, también en el apartado 1.1 y el 1.2 con referencia a las competencias de a la hora de la elaboración o la aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales integrados o no integrados en los planes insulares de ordenación, competencias de los cabildos y, además, competencias de los cabildos que deben estar dotadas y bien disponibles para poder realizar esos planes de ordenación. Y en caso de que los cabildos no los realicen o no los puedan realizar o con los apercibimientos correspondientes no lleguen a aprobarse, pues el Gobierno o la comunidad autónoma recuperaría esa gestión solo para ese supuesto. Por tanto, quedaría claro ya para los técnicos a la hora del trabajo de quién es la competencia y en caso de que no se realice, a quién le puede corresponder. Se me acaba el tiempo y quería destacar, como decía antes, el acuerdo que hemos tenido para desatascar el silencio administrativo en la elaboración de los informes y en la resolución final de la Dirección General de Ganadería. Queda claro que los informes tienen un sentido positivo a efectos de continuar con el procedimiento y, finalmente, la resolución de la Dirección General de Ganadería tiene un efecto negativo. Importante también este nuevo apartado que se incluye para resolver un problema de los vecinos y vecinas en la isla de La Palma en la declaración de ruina que afecta a las viviendas, está clarísimo y en eso hemos tenido acuerdo. Y problema también que resuelve la ley en cuanto a la modificación del artículo 24 de la Ley de la Agencia Tributaria para, además, la aplicación, agilización administrativa, planificación, gestión y control de los fondos europeos. Y, finalmente, la ampliación del plazo para las solicitudes previstas en el artículo 6 de la Ley 1/2022 para esa ampliación de plazo que también planteaba el grupo de Coalición Canaria, el grupo nacionalista. En definitiva, señorías, creemos que es una ley que resuelve problemas y las dos enmiendas de Inboche que plantea el grupo nacionalista, pues también, bueno, anunciaremos que no entendemos que nuestro voto será negativo en esos dos puntos.
Gracias, doña Ventura. Antes de continuar, para que coste en acta, don Narváez sustituye a don David de la Hoz como vicepresidente. Y ahora sí, pasamos a la votación. También, si yo no me equivoco, vamos a dividir las votaciones en dos bloques. En un primer bloque vamos a votar las enmiendas in voce y en un segundo bloque el resto de artículos, que para que coste de todas maneras se lo voy a leer. Sería el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el artículo... ¿Tres votaciones? Vale, sí. Me corrige el letrado, que las in voce las votamos por separado. Entonces serían tres bloques de votación. las dos inboches por separado y después lo que les estaba leyendo, el artículo 1 con sus apartados 0, 9, 1 a 1, 2, 3, 3 bis y 4, el artículo 2, el 3, el 4, la disposición derogatoria única nueva, la disposición final primera, primera bis nueva, la primera ter nueva, la segunda y después con respecto al título del proyecto de ley, como muy bien me ha percibido el señor letrado, el título del expediente se mantiene hasta el final, ese título tan extenso, pero el título que vamos a votar en el día de hoy, saben que es un título pues simplificado, y también la exposición de motivos que se incorpora como preámbulo de la ley. Vale, pues entonces pasamos a la votación, votamos la enmienda in voce del Grupo Nacionalista Canario, apartado nuevo, que modifica el artículo 128. ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada. La enmienda in voce también del Grupo Nacionalista Canario, disposición adicional nueva sobre pavimentación de vías municipales abiertas al público. ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado. Y ahora sí, pasamos al último bloque de votaciones, que no vuelvo a repetir. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Pues sin más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias y buena tarde, señorías.